Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en donde hablamos de psicología y de qué contribuye a tener una vida plena, experimentar bienestar, a ser un poco más felices. Yo soy Margarita Tarragona y hoy nuestra invitada es la doctora Alejandra Cortés. Alejandra tiene una historia y una trayectoria muy interesante porque es médica, luego se entrenó como psicoterapeuta sistémica, también es tanatóloga y ha tenido una vida espiritual muy rica y ha integrado todo esto en su trabajo. Y nos cuenta de su trabajo con personas que sufren diferentes tipos de dificultades. Ella ha trabajado muchísimo con trastornos de la alimentación. En mi opinión, es una de las mejores terapeutas en esa área en nuestro país. Pero trabaja con personas con todo tipo de dificultades. Ya ha logrado hacer una integración en su forma de trabajar que incluye lo físico, lo psicológico, lo espiritual. Y en esta charla nos va hablando de ese camino y de su manera de trabajar. Para mí fue muy interesante escucharla. Espero que para ustedes también lo sea. Ale, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí.
Ay, igualmente, Margarita, muchas gracias. Es una bendición estar aquí contigo.
Para mí también, además, es una oportunidad para ponernos al día porque hace mucho que no hablamos. Alejandra y yo nos conocemos hace muchos años, más de 20, y en algunas épocas trabajamos juntas en programas de Grupo Campos Elíseos. Ella, entre otras cosas, fue docente de una especialidad en terapia para trastornos de la alimentación. Y bueno, y hace mucho que no hablamos así a gusto y por eso estoy especialmente contenta de poder hablar contigo hoy, Ale.
Ay, sí, Margarita, yo también muy contenta de estar aquí en tus programas.
Gracias. Oye, pues les contaba a las personas que nos escuchan en la introducción que tú realmente haces muchas cosas y estás formada en muchas cosas. Eres médica, te formaste como terapeuta sistémica, familiar, también estás formada en tanatología, sabes muchísimo de yoga. Entonces me gustaría preguntarte, para empezar, ¿cómo defines lo que haces? Cuando alguien te conoce así en una reunión y te dice, ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú qué es lo que primero que contestas?
Lo primero que contesto es como conectarme con la gente, ayudar a la gente, porque la gente me llega de diferentes lugares. Uh-huh. Unos creen que soy nutrióloga, uh-huh, nada más, o tanatóloga, no me definen de diferentes formas, depende de lo que haga. Uh-huh. Pero en realidad, bueno, mi trabajo en general es ver a la persona como física, mental, espiritualmente, como en un conjunto, uh-huh, dependiendo de lo que el otro quiera, okay, en donde quiera que se acompañe y se haga ese acompañamiento.
Ah, acompañamiento, ok. Oye, y me gustaría saber, ¿qué te llevó a donde estás hoy en lo profesional? O sea, ¿cómo empezaste estudiando medicina y cómo después decidiste hacerte terapeuta? Cuéntanos tu camino.
Pues mira, mi camino empezó desde chiquita, desde que tengo como 5 o 6 años yo quería estudiar medicina.
¿Ah, sí? ¿Cómo sabías tan chica?
Siempre supe, no sé por qué, era algo que traía en mi corazón, en mi alma, sabía que tenía que hacer eso. Ajá. Y mira que me encantan los animales y pensaban que iba a ser veterinaria, pero no, yo sabía que ese era como un camino que tenía, no sé por qué, siempre lo tuve.
Ok.
Y decía yo que iba, yo le decía que yo era médico, no que iba a ser medicina.
¿Desde chiquita lo decías?
Sí, qué increíble. A eso jugaba.
Ajá, sí. Qué increíble. Y dentro de la medicina, ¿te especializaste en algo? ¿Había un área que te interesaba en particular?
Fíjate que en medicina estuve en ginecología, pero realmente me chocaba mucho que te limites a ciertas cosas, ¿no? Y yo como que me quería expandir más y eso como que me limitaba mucho.
Okay.
Pero algo importante durante este camino fue que yo vi una frase de Hipócrates que decía, quitar el dolor es cosa divina. Mm. Entonces yo traía en mi mente cómo quitar el dolor a la gente. Uh-huh. ¿No? Independientemente de que sabía que quería estudiar medicina, y durante la carrera, especialmente en el internado fue cuando como empecé a integrar muchas cosas, porque me quedaba con la gente platicando que tenía dolores súper fuertes y se les quitaba.
Wow.
Cuando yo me quedaba a platicar con ellos, yo decía, pues, ¿dónde estará esta parte del dolor o qué es lo que está sucediendo, no? Ajá. Por otra parte, al mismo tiempo, pues, veía morir mucha gente. Y ayudar a tener como este bienestar, o sea, ya sea que te estuvieras muriendo o estuvieras enfermo, y poder cambiar la mente de como de una fatalidad a algo bueno que también se pudiera estar sucediendo, eso me gustaba mucho hacer, y poder entender de dónde venía ese dolor, ¿no? Cuando platicaba mucho con la gente que estaba enferma, que se estaba muriendo, ellos me decían que se habían arrepentido mucho de no estar en, o sea, que de haberle puesto atención a tantas cosas que nunca debieron y que se perdieron la oportunidad de ser felices en muchas ocasiones por darle peso a otro tipo de cosas, como por ejemplo al dinero, al poder. Eso me decían ellos, o sea, yo aprendí esto de la gente y decía que pues ser feliz era tan fácil y no nos dejábamos ser felices por estar pensando en otro tipo de valores que pensamos que son mejores que los que traemos dentro, o como sociedades, ¿no? Y eso me llevó a estudiar psicología.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué no, ya que eras médica, por qué no hiciste psiquiatría, por ejemplo? ¿Por qué diste la transición de medicina a psicología?
A psicología, porque la psiquiatría no me gustaba, porque también sentía esa parte del límite, y que si no te tomabas esa medicina, entonces ni estabas bien y nunca ibas a estar bien. Entonces eso no me gustaba, Margarita. Yo sentía que había un poco algo más que eso. Entonces por eso me meto a la psicología y de ahí a toda la parte filosófica de toda esta parte oriental.
Vamos por partes. Empecemos por la psicología. ¿Qué te aportó tu entrenamiento como psicoterapeuta y como terapeuta sistémica?
Pues es que me daba cuenta de muchos como patrones de cómo nos relacionábamos, ¿no? Cómo nos relacionábamos como en patrones. Me di cuenta de que la gente hablaba mucho de... me llegaban siempre que mi mamá me hizo, mi papá me tornó, cuando era chiquita no sé qué. Y me daba cuenta que muchas veces no teníamos este como compromiso con nosotros y con lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, la responsabilidad de todo lo que uno decía, hacía y cómo lo hacías. Y siempre lo ponían como en el otro, la responsabilidad de que, yo me siento así porque el otro, ¿no?, me hizo sentir así y el otro me hizo sentir asado. Y entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta que todos nosotros tenemos una responsabilidad en donde estamos, en lo que estamos haciendo, el compromiso que tenemos y que tenemos el libre albedrío de reaccionar o no a las cosas, o reaccionar de maneras diferentes, y que nuestra infancia no nos determina eso, porque somos como más que eso, para mí, ¿no? A veces buscamos la felicidad en que el otro cambie conmigo, ¿no? Yo veía que, pues, bueno, mucha gente llegaba así, y que, pues, con la psicología podías ver como estos patrones, pero tampoco como que se quitaban de alguna manera.
Oye, ¿cómo te interesaste en los trastornos de alimentación? Porque para los que no te conozcan, eres una de las terapeutas más reconocidas en el tratamiento de trastornos de alimentación. ¿Cómo entraste a ese ámbito?
Pues fíjate que cuando estaba precisamente en ginecología, me empezó a llegar muchísima gente con anorexia y bulimia. Y yo no sabía qué hacer con eso, la verdad, y me daba mucha angustia. Entonces, cuando empezó a llegar tanta gente, tuve que estudiar eso, Marta. Porque no me quedó de otra. Era tanta la gente, pero tanta. En ese entonces, estoy hablándote de los 90s.
Sí.
En México.
Sí.
Y que tuve que hacerlo. Pero yo de verdad no lo quería hacer porque me daba mucha angustia. Pero como que algo me llevaba ahí y lo tuve que hacer. Entonces, sí, me fui a entrenar a Vancouver, en el Children's Hospital. Estuve allá. Y entonces tuve un entrenamiento que viene mucho de Inglaterra, que es un poco diferente al americano.
¿Y cuáles son sus lineamientos básicos o su manera de abordar los trastornos de alimentación?
Fíjate que ellos fueron los primeros que hicieron la primera historia clínica en el año de 1600, hecha por el doctor Morton. Ellos veían estos trastornos de la alimentación desde hace muchísimos años existen. Y entonces tienen muchos estudios longitudinales de mucho tiempo. Entonces, con ellos aprendí muchísimo. Pero fíjate que el punto de ellos es que los trastornos de la alimentación sí se quitan, ¿no? Que es una gran diferencia de todas las otras corrientes que he escuchado.
Okay.
Y eso me gustaba, porque ves que te digo que en la psiquiatría lo que no me gustaba era que ya te determinaban de una manera y ya no tenía solución, ¿no?
Okay.
Ya tenías esquizofrenia o tenías depresión y ya no había otra opción, no había otras posibilidades. Pues igual acá. Y me gustaba mucho cómo trataban a la gente porque, haz de cuenta, los ponían en el hospital, ponían un buffet y dejaban que la gente empezara a escoger lo que ellos querían. O sea, no era esta presión como en las clínicas que conocemos acá en América, ¿no? Bueno, también en España hay algunas clínicas en donde te forzan a comer y si no comes, pues te ponen una sonda. Y la gente se centra mucho en que subas de peso y en que comas y te olvidas de la persona. Y eso no me gustaba. Pero en Inglaterra empezaban a ver, o sea, como que tomaban más en cuenta a la gente, a la persona. Las decisiones las tomaban juntos, no como aquí, como que eran como muy impuestas, ¿no? Y eso a mí me desgastaba muchísimo.
Y así creaste tu estilo. Yo tengo la impresión, que no conozco mucho el mundo de los trastornos de alimentación, pero que tú desarrollaste una manera de trabajar poco común y muy efectiva, ¿no? O sea, yo conocí personas que te iban a ver que realmente estaban muy mal y que algo hacían juntas, algo hacían tú y ellas que podían salir adelante. ¿Cómo describirías? Bueno, sé que cada situación es diferente, ¿no? Pero en general, ¿cómo describirías qué es lo que haces con las personas con trastornos de alimentación que tiende a ser útil?
Pues una es esta, no forzar.
Okay. Oye, ahí yo me quedé con una, yo me quedé ahí con una duda. Lo que decías del buffet, ¿y qué hacen si alguien, aunque pueda escoger, elige no comer y se pone en riesgo? O sea, ¿cómo le haces para mantener una actitud de no forzar, la persona está en riesgo? ¿O cómo le hacen?
Pues mira, Margarita, tienes que tener una gran conexión con el otro. O sea, como conectarte con el alma de la otra persona, ¿no? Y siempre uno reacciona a eso. Yo me acuerdo que a veces esta Silvia London o Jarlín me preguntaban que qué hacía. Y yo les decía, es que me conecto con el otro. No, y no sé cómo describirlo bien, pero es una sensación de conexión con la persona y no con la enfermedad, porque si entras en un estado de angustia muy grande.
¿Sí? Y cómo es, se me hace fascinante esto y entiendo que no es fácil de describir, pero ¿cómo es esto de conectarse a nivel tan, dijiste con el alma, ¿no? Dijiste hace un momento.
Sí, eso dije.
¿Cómo se da esta conexión entre almas? ¿Cómo te das cuenta tú se ha establecido? ¿Cómo, no sé si las clientas, los clientes te han dicho que ellos la sienten?
Pues sí, me dicen que se sienten diferentes, que se sienten vistos, ha sido su... y que los escuchas, ¿no? Entonces empieza a dar un diálogo, una comunicación, no es solamente como lo que yo impongo de alguna manera, entonces los puedes empezar a escuchar. Entonces la gente que no quiere comer, que bueno, que casi son todas las que llegan, yo les empiezo a explicar lo que empieza a pasar en su cerebro, porque eso sí es lo que sienten, ¿no? Ellas,
cuéntanos
aunque no
un poquito,
lo digan, lo
cuéntanos
sienten.
Un poquito de eso.
La desnutrición lo que hace es que en todo el cuerpo, todas las células, se sale líquido por falta de proteínas y grasas, y en el cerebro también. Entonces, lo que pasa es que aumenta el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, y empieza a aplastar la masa cerebral. Y eso hace que tengas una distorsión de la imagen corporal.
¡Ah, es por eso! ¡Wow! No sabía eso.
Sí, Margarita. Y eso son estos estudios de Inglaterra que te digo. Y eso también hace que tengas muchos altas y bajas en tus emociones, que estés muy irritable, intolerante, que no puedas dormir, que se te olviden, o sea, la pérdida de memoria inmediata, también te viene por eso.
¡Qué increíble!
Sí. Entonces yo cuando les empiezo a explicar eso, les hace sentido porque lo sienten, ¿no? Y entonces ellas sienten que se están volviendo locas. Eso, bueno, son las expresiones que me han dicho. Porque no entienden por qué ellas se ven gordas y la gente entra en un estado de pánico cuando las ve. Y entonces empiezan a entender eso. Entonces yo les digo, mira, tú prueba. Si te tomas esto, ve qué es lo que va a pasar.
¿Te tomas, te refieres a un medicamento o algo de comer?
Comida, comida. O ensure. Y también les explico que hay que sacar ese líquido. Es como una conversación, sí les explico un poco de la medicina, y entonces yo les digo, tú ves haciendo paso a pasito y ve qué te va pasando, ¿no? Mi intención no es engordarte, sino que estés sana, la salud pesa, porque sí tiene un peso, ¿no? O sea, los huesos pesan, los músculos pesan, tenemos más de 500 músculos que se van perdiendo en el cuerpo, ¿no? Y es como ese acompañamiento con ellas, es explicándoles la medicina. Y luego, por otro lado, Margarita, también ver como el sentido de sus vidas, a dónde los quieren llevar, ¿no? Como, es como ahí donde integro toda la otra parte.
Cuéntanos, cuéntanos.
Del sentido de la vida, porque muchos de ellos llegan pensando que tienen que ser de una manera, que tienen que hacer una carrera, que tienen que trabajar, que se tienen que casar. Y a veces, una de ellas, por ejemplo, quería ser bailarina. Y tenía muchos dotes de bailarina y no la dejaban porque para sus papás eso no era ninguna carrera y que no iba a vivir de eso. Entonces ella estaba muy frustrada porque realmente lo que ella quería era bailar. Entonces teníamos que ver de qué manera ella podría pues estudiar porque era una niña y poder bailar y hacerles entender a sus papás que también eso era importante para ella.
¿Tú ves a las familias? Entonces, a veces, ¿a los familiares o exclusivamente a la persona?
Sí. No, sí, también veo a la familia, a los papás, tenemos como conversaciones con ellos. Sí, es súper importante integrarlos, Margarita, para escuchar, que se escuchen todas estas voces, que es muy importante, y para que entiendan lo importante que es en la vida de sus hijos, ¿no? Y que eso es lo que los va a llevar a este estado de felicidad, ¿no? Para mí es como muy importante eso.
Ok. Oye, te quería, no, o sea, no quiero desviar la conversación porque quiero que me cuentes más de tu manera de trabajar y de este elemento de conexión alma-alma, pero como dijiste de una persona que quería ser bailarina, te quería preguntar, mi impresión, lo poquito que sé, es que hay ciertos ambientes que como que hacen más probable que alguien desarrolle un trastorno de la alimentación, ¿no? Y tengo entendido que el mundo del ballet es uno, que algunos deportes. Me acuerdo hace muchos años que tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que había estado en terapia contigo, que era deportista, y yo pensaba que el mundo de los deportistas era súper sano, y ella me contó de cómo la presionaban para que bajara de peso. Entonces, no sé si quieres comentar un poco de esa parte como contextual.
Uy, sí, por ejemplo, no sé si fue ella, Margarita, pero sí, por ejemplo, yo tenía una niña que estaba en gimnasia olímpica a nivel profesional, y esta niña le quitaron lácteos, grasas, todo lo que pudiera producirle hormonas.
Estrógenos.
Para que no se desarrollara y se quedara con el cuerpo de niña. Y ahí empezó ella con un trastorno de la alimentación. Ella llegó a pesar 23 kilos.
Ay.
Sí, súper fuerte. Y mira, por ejemplo, con ella, bueno, se tuvo que hablar con los entrenadores, explicarle a los entrenadores lo que estaban haciendo, ¿verdad? O sea, es como muchas pláticas ahí. Pero con ella, por ejemplo, nunca hablé de comida.
No me digas.
Sino de lo que ella quería hacer en la vida.
Huh.
Y solita empezó a comer.
Qué interesante. Me haces pensar en todas las investigaciones sobre la importancia del sentido y propósito de vida. ¿Y tienes como un método para que la gente se conecte con su propósito de vida? ¿O cómo se va dando este descubrimiento?
Es como un descubrimiento, Margarita, ¿no? Con las personas. Depende de lo que ellas vayan como hablándome. Yo, bueno, sí pongo en la mesa que existe toda esta parte, ¿no? Les cuento un poco lo que me contaban esta gente cuando se estaban muriendo y lo importante que para ellas en ese momento era la vida, ¿no? Porque yo sí les pongo, lo que hay que hacer en la vida es algo que de verdad te encante y te guste, porque ahí es una donde, aunque hay retos y tienes que crecer, es donde te vuelves totalmente creativo, aportas más, das más, te conectas más con tu felicidad, con lo que tú eres y con los demás, ¿no? Yo creo que ahí es donde empiezo a meterme en esos lugares, Margarita.
Qué interesante.
Hasta donde el otro me va dejando, ¿no?
Oye, ¿y tus terapias tienden a ser largas, cortas? ¿Cómo las describirías?
Pues más bien cortas, sí, porque más o menos pues son como periodos de entre 3 meses y 6.
Wow.
Específicamente tratamos de la alimentación. Digo, hay casos que no, porque no le puedo ayudar a todo el mundo igual y no todo el mundo le podemos ayudar así a todo el mundo, pero más o menos sí es mucho más rápido, aunque no presiones para que coman. Es súper interesante, ¿no?
Eso es interesante.
Como sí, estas paradojas.
Sí, una paradoja, se me hace increíble.
Ni lo aspeso,
porque
yo me voy dando cuenta cómo se van alimentando por toda la parte cognitiva.
¿Ah, sí?
Sí, porque como empiezan primero a olvidárseles todo, no tienen atención, su manera de hablar es muy lenta, y cuando empiezan a comer, todo eso empieza a cambiar automáticamente. Y entonces yo me veo, o sea, las veo en todas las cosas cognitivas, si están comiendo o no están comiendo.
Ale, te quería preguntar, yo tengo la impresión, no sé, que ya no se habla tanto de trastornos de la alimentación, que no es algo que está tan presente en los medios, en las noticias, como hace 10 años o más de 10 años. Y no sé si ha cambiado, o sea, si hay menos incidencia, o tú cómo lo entiendes, tú que estás tan metida en ese mundo.
Pues fíjate que yo sí veo que hay bastante, pero yo creo que ahora está como más normalizado en la gente. Sí, es impresionante eso, Margarita.
O sea, que no hay menos casos, sino que, como dices, lo vemos como más normal que antes.
Exacto.
Wow.
Eso es lo que yo veo, porque a mí me sigue llegando gente y todas me dicen, es que mi amiga, mi otra amiga, están igual. Sí.
Oye, ¿y trabajas exclusivamente, o sea, tu práctica es exclusivamente con personas con trastornos de alimentación o te puede ir a ver cualquier persona que quiera terapia o acompañamiento?
Sí, cualquier persona. Creo que lo que más he visto es gente con depresión, ansiedad.
Ok.
Lo de tanatología de todos los duelos.
Ahí no hemos entrado, cuéntame de eso. A ver, entonces, pero más depresión, ansiedad, duelos.
A la tanatología, Margarita, pues...
¿Cómo le entraste a eso?
Pues en medicina, porque como se moría tanta gente, a mí me impactaba mucho y yo decía, tengo que entender esto para poder ayudar, porque yo me paralizaba.
Sí, además súper jovencita, ¿no?
Sí. Entonces, pues, no, y nadie te enseña eso en medicina, nadie. Y ahí empezó, me acuerdo que estaba en el internado, muy al principio, que en el Hospital Español estaba, y llegaron en el Hospital Español de las residencias de la gente mayor que está ahí.
Ah, sí.
De los españoles. Me acuerdo que llegó con sus maletas y me dijo, me vengo a morir. Y yo decía, no, ¿cómo cree? O sea, pero ni parecía Margarita, yo... No, nunca pensé eso. Le dije, bueno, véngase, es que no me quiero morir solo, me decía. Pero yo pensé que quería estar con alguien o quería hablar, platicar, pero no, sí se murió.
¿Rápido? O sea, ¿poco después?
Pues sí, en horas.
Ah, en horas. Sí.
En horas,
ay,
Margarita.
Qué duro.
O sea, como él, muchos. Entonces ya sabía que si llegaban y me decían eso, me vengo a morir, es porque ellos ya sabían que se estaban muriendo. Pero yo no sabía qué hacer porque yo entraba en pánico. Entonces yo decidí entender esto y estudiarlo. Y con los primeros que estudié fue, de hecho, con los tibetanos. Con los monjes tibetanos, porque ellos me explicaron lo que yo veía, como el proceso que yo veía en la gente que pasaba.
¿Cuál es este proceso, Ale?
Se va como diluyendo todo. Hazte cuenta, primero el cuerpo, los músculos empiezan a perder tono muscular. ¿Sí? Después empieza uno a tener sed. Vas entre sed y no sed, cambia la temperatura y después cambia tu manera de respirar. En vez de ya inhalar y exhalar, ya más bien exhalas todo el prana que te queda.
El prana
y
es...
Y todo es como la energía vital. Entonces, se va acabando, ¿no? Se va consumiendo hasta que se apaga. Es como una velita.
¿Estamos hablando de los últimos días de una persona, de las últimas horas? ¿O?
Ajá. Pueden ser en días, esto lo puedes ver en 1 o 2 semanas, es todo un proceso o muy rápido. Se va, no importa si estás enfermo o no, eso se da así.
Okay.
Y la gente empieza a sentir cosas en el cuerpo, obviamente, porque pues si sientes cosas raras. Entonces, cuando yo voy estudiando esto, entonces sí ya podía ayudar a la gente y explicarles qué estaba pasando y que lo que le estaban sintiendo era normal y que se podían relajar, ¿me entiendes? Hay un momento que ya cuando empieza a cambiar más la temperatura, en donde ya no puedes hablar, ya nada más escuchas. Entonces, me ayudó muchísimo a entender todo esto. Hubo un señor que me marcó mi vida en urgencias porque llegó con un paro cardíaco por un infarto. Y pues yo estaba en urgencias y pues ya hicimos toda la reanimación y todo esto, ¿no? Y después, al día siguiente, lo fui a ver a terapia intensiva y él me dijo, él estaba inconsciente, él nunca me vio, y me dijo, usted estuvo ayer ahí conmigo, ¿verdad?
¿Cómo lo supo?
Y yo, pues no sé, él me vio y estaba muy enojado conmigo, pero cuando él me dijo, estuvo ayer conmigo, yo dije, claro que sí, en ese momento me sentía la heroína, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues no controla nada de eso, en realidad. Y el señor me dijo, ¿sabe qué? Si usted supiera lo que nosotros estamos viviendo, sintiendo, viendo y escuchando, a nadie regresaría de ahí. Y fue un parteaguas para mí, porque me quedé pensando, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Porque uno lo vive como una fatalidad. Y le dije al señor, pues a lo mejor usted tenía que vivir para que me contara esto, y yo lo pudiera transmitir a mucha gente, le decía.
Entonces, esto es lo que dicen muchas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, ¿no?
Sí.
Y te han contado, o sea, ¿tú qué opinas de esto?
Pues mira, lo que he estudiado, pero eso todo lo he hecho con la gente de Kundalini Yoga, Enam Yoga, con los tibetanos. Todos ellos lo que dicen es que hay 3 segundos, son 6 segundos antes de morir, Margarita. Uno, el primero es que ves toda la película de tu vida, que lo has oído mucho, ¿no?
Sí.
Y se apaga el hemisferio izquierdo. Después ves toda la película de tu vida de lo que tenías que venir a hacer aquí, cuál era ese sentido, o tu aprendizaje es aquí. Y el tercer segundo se da en el cuerpo calloso, que es lo que une los 2 hemisferios, y entonces ahí es donde tú dices que sí aprendiste y que no aprendiste. Y eso se da, esto que estamos hablando son segundos, ¿no? Ajá, son segundos. Y en eso, cuando estás viendo la película de tu vida, es cuando la gente ve estos colores, esta luz, huele, porque dicen que huele delicioso, que hay una temperatura exquisita, que no sienten dolor, lo sienten en una paz impresionante. Eso es lo que ellos describen en ese segundito.
¿Qué opinas? Yo he leído gente que a esto le da una explicación totalmente biológica, ¿no? Que justamente que como se apaga, que deja de haber flujo sanguíneo. ¿Sí? Tú mencionaste esta parte biológica, pero sé que también, bueno, y dices que lo aprendiste de monjes tibetanos, entonces me imagino que hay una parte espiritual. O sea, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Crees que es un fenómeno que se explica 100% fisiológicamente o le ves otra dimensión?
Pues mira, con todo lo que he aprendido, sí yo puedo ver otra dimensión, yo sí creo en eso. Que al mismo tiempo se está transformando, todos somos energía, ¿no? Somos energía, y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces te estás transformando en algo, en lo que tú quieras creer, pero físicamente está pasando.
Oye,
hay
pues,
otro tipo de cosas.
Es que estaba pensando que, bueno, ya hablamos de cómo has ido incorporando, ¿no? De la medicina, luego incorporaste el entrenamiento como terapeuta, el entrenamiento en tanatología, y no hemos hablado de otra parte a la que has aludido un poquito cuando has hablado de yoga, de kundalini. ¿Dónde, cuándo y cómo encaja la parte espiritual en tu vida y en tu práctica?
Pues eso también empezó de chiquita.
¿Ah, sí? Cuéntanos.
Sí, fíjate que yo me ponía en flor de loto.
¿A poco?
Me imaginaba una flor amarilla, nunca se me va a olvidar. Y después veía blanco. Y ahí me quedaba extasiada, Margarita.
¿Y esto cómo lo aprendiste? ¿De dónde vino?
Pues no sé, pero solo lo hacía. Cuando yo ya leía, me encantaba leer la Biblia y me fascinaba leer proverbios, sabiduría, todos estos, los salmos. Siempre me encantó todo eso. Y siempre yo quería un maestro espiritual. También desde chiquita. También, pobres de mis papás, los traían locos, la verdad.
Ahorita se me ocurrió, ¿consideraste ser monja?
Sí, en algún momento. Y fíjate que los sacerdotes me decían, no, tú vas a tener que ayudar a mucha gente afuera. Pero sí intenté.
Ok. ¿Y cómo te moviste hacia, digamos, tradiciones orientales? O allá la yoga.
Ah, porque como empecé a ver todo esto en el hospital, yo decía, tiene que haber algo más. Que en el catolicismo no me lo está explicando.
¿El cielo en el catolicismo no es el equivalente de eso?
¿El qué?
¿El paraíso o el cielo no es el equivalente a eso?
Pues sí, pero yo quería más.
Okay.
Yo quería más y más y más. Ajá. Y eso me llevó a leer, primero, a todos los monjes tibetanos. Uno de los grandes libros que leí es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Que ahí me explica como muchísimo, muchas cosas, ¿no? Y eso, por eso quise contactarlos, ¿no? Como entrenarme un poquito con ellos. Y ya después es que yo vinco al Kundalini Yoga. Para esta cuestión de la mente, cómo centrarnos, cómo estar en el aquí y en el ahora, entender esta parte de la impermanencia, de que nada es permanente, ¿no? Todo se está moviendo, todos estamos en cambio. Cómo abrazar el cambio en nuestras vidas y transformarlo en algo de creatividad, en algo que nos dé felicidad, nos dé positividad. Porque así como hay oscuridad, existe la luz. La misma cantidad de oscuridad le corresponde a la misma cantidad de la otra vez, de física, ¿no?
Qué interesante. Me recordaste que en psicología positiva se habla de que es tan real y tan importante lo luminoso como lo doloroso, y que no es cuestión de escoger un lado o el otro, sino de poder sostener las dos partes de la vida, ¿no?
Exacto. Sí. ¿Y tú porque coexisten.
¿Cómo defines? Porque dijiste hace un rato, cuando empezamos a hablar, que a ti te gusta, que te gusta en tu trabajo integrar lo físico, lo psicológico, lo mental, lo espiritual. Creo que lo físico es más fácil de captar, no sé si lo psicológico también, pero para ti, ¿tú cómo defines la parte espiritual?
Pues mira, para mí la espiritualidad es como conectarte con el alma o conectarte como con tu destino, lo que tú quieras venir a hacer en la vida, crear este estado, porque para mí es un estado de felicidad, un estado de paz mental. O sea, es en la mente esto, ¿no? Y que sí requiere un trabajo, todo esto requiere trabajo y disciplinas, ¿no? Yo siento que ahí es donde sientes esta vastedad.
Lo que tú sentías cuando eras chiquita, cuando decías que veías blanco, ¿es esa la vastedad a la que te refieres?
Sí, que te sientes lleno, o cuando ves un amanecer, Margarita, que te quedas extasiado a eso que te invade todo, ¿no? Y todo se te olvida. Estás como ahí, presente. En el aquí, en el ahora.
Exacto. Bueno, ya me estás abriendo la puerta para el siguiente tema que te quería preguntar. Tú sabes que hoy en día hay mucha investigación científica sobre la atención plena o mindfulness. Y yo sé que tú pues meditas hace décadas, ¿no? Entonces, cuéntanos de la meditación en tu vida y si tú juega algún papel en tu trabajo con tus clientes en terapia. ¿Cómo les dices, por cierto, pacientes, clientes, consultantes? ¿Cómo le dices a la gente que te viene a ver?
Pues mira, yo sé que debería de decirles consultantes,
no necesariamente.
Puedo. Porque ¿sabes de dónde viene la palabra pacientes?
De paciencia, ¿no?
Ajá, de paciencia.
Y eso sí es.
De que te tienen paciencia a ti.
Y a su propio proceso de sanación, me imagino, ¿no? Pero a ver, volvamos a qué papel
la
juega.
Espiritual.
Y la atención plena o el mindfulness o la meditación, el yoga en tu vida.
Fíjate que yo lo empecé. En mi vida, me ha dado muchísimas cosas. Me ha hecho ver la luz que a veces es muy difícil de ver porque estamos más acostumbrados a ver lo malo, lo que está mal. Pero crear esta luz y expandir tu luz ayuda a expandir la luz de los demás que tienes al lado, ¿no? Y entonces trabajando en mí, estoy trabajando también en los que están al lado de mí y expandiendo toda esa luz, así la veo. Mantener mi mente centrada y no reaccionar a todo, ¿no? Porque ahí es donde te digo que está libre albedrío de ¿qué haces si me enojo? No hay manera de no sentirlo. Bueno, pero ¿qué puedo hacer con esto, no? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Como verle la otra parte, ¿no? Que dices, que también coexiste. Y ahí, cuando puedes parar la mente, bueno, parar la mente me refiero a que puedas decir, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? Y no solo reaccionar, ¿no?
Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre responder y reaccionar?
Pues yo siento que reaccionar viene solo de nuestra mente y nuestros miedos. Y cuando respondes a algo, viene conectado un poco más. Pues es que yo le digo el alma, Margarita, ¿no? Está conectado también con tu alma. Es cuando conectas para mí el alma con tu mente, porque la mente es creativa, la mente está ahí para servirte, ¿no? No hay que quitarla, pero hay que usar todo lo que traemos junto. Okay. Y eso es lo que te hace ser como más intuitivo,
oye,
creativo.
¿Y a tus pacientes, por ejemplo, tú les enseñas a meditar? ¿O, sí, o sea, es sí, digamos, una herramienta terapéutica o no es una parte?
Es una herramienta porque no todo mundo lo quiere, ¿no? O no todo mundo cree. O... Fíjate que yo lo empecé a usar porque con esta cuestión de la psicología que tú no puedes hablar de ti ni meter tu vida ni nada, pero... Pues obviamente tú sabes que traía el turbante en Kundalini Yoga.
Eso te iba a mencionar, no, que en una época usabas turbante.
Sí. Entonces una vez una paciente tenía una depresión, pero de verdad esas fuertísimas. Y tú sabes, Margarita, que yo casi no me gusta medicar, pero que cuando medicas, de verdad, porque yo veo que lo necesitan. Claro. Y ella me dijo... ¿Y por qué no me enseñas a hacer lo que tú haces? Y le dije, pues es que le expliqué, no, esto de la psicología, no sé qué, de la ética y todo. Me dice, pues mira, tú lo puedes proponer y nosotros decidimos.
Ándale, así sabía.
Entonces le enseñé a meditar. A veces no sueles meditar, sino a respirar también, con muchas respiraciones. Y ella salió adelante con eso.
Wow.
Y muchos pacientes también de trastornos de la alimentación, que se meten en muchas como obsesiones, la mente se vuelve muy obsesiva.
Sí, sí, ¿no? De contar qué comí, las calorías.
Sí, sí. Entonces decía, ¿por qué mejor no repites un mantra? Y se ponían a repetir el mantra y les cambiaba su manera de ver las cosas.
Wow.
Muy diferente en cada quien. Pero hay gente que pues eso no lo quiere y está bien, o sea... Es lo que te digo, hasta donde quiere la persona o le hace sentido a ella, ¿no?
Okay.
Pero sí son herramientas que ayudan mucho.
Qué padre. Si yo tuviera una ventanita así para ver cómo es una sesión contigo, ¿qué crees que notaría más? O si hiciera un video de una sesión y hubiera que hacer una edición así de un minuto, ¿cuál es como la esencia o los elementos más importantes de tu manera de hacer de esta terapia tan integradora?
Pues tú verás que vamos a estar conversando súper a gusto, relajados, como en un ambiente de mucha confianza, okay, en donde estamos como co-creando las dos o las personas que estemos ahí, ¿no? Donde tienes la libertad de expresar lo que quieras, ¿no?
Nada más de oírte a describirlo, como que sentí rico, como que qué bonito estar en un ambiente así. Decías, a veces, ¿qué, verdad?
A veces con los jóvenes, pues estoy, cuando estaba en terapias presenciales, estábamos en el piso, muchas veces me fui a los zoológicos, al súper,
wow,
de viaje, de todo hecho Margarita.
Wow,
todo
lo que terapia en el zoológico, eso está muy bueno.
Wow. Esta conexión con la naturaleza, con los animales,
wow,
bueno.
Wow, qué bien. Oye,
te digo que vamos construyendo cosas juntos.
Qué bonito, Ale. Oye, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría?
Ah, vas a encontrar el libro tibetano de la vida y de la muerte.
¿Lo lees siempre? ¿Lo tienes como de cabecera?
Lo tengo muy, muy de cabecera ahí. Uh-huh. Y los otros libros son los de Nam Yoga. Uh-huh. Esos son los que tengo.
Ay, no, dijiste, ahí. No te he preguntado de Nam Yoga. Aunque sea, cuéntanos un poquito qué es y por qué es algo que te gusta a ti.
A mí me encanta la Nam Yoga porque conecta, hace la estrella de David, es el triángulo de arriba, que es el fuego, y se une con el triángulo de abajo, que es el agua, y en el centro está el corazón, y empieza a abrir el corazón muy rápido. Es una conexión de amor muy linda. Sí, como que se expande toda esa energía.
Es un tipo de yoga en el que se canta, ¿no? Al menos yo recuerdo una vez
que
una clase.
Los mantras están en Gurumukhi, en sánscrito, latín, también en inglés, algunos. Uh-huh. Sí, a mí me gusta muchísimo porque aparte el impacto que tiene es muy rápido y muy fuerte.
¿Y das clases de yoga, Ale, o te dedicas completamente al consultorio?
Estuve dando clases de yoga. Lo que más me gusta dar es enseñar a meditar.
Okay.
A la gente. Eso me gusta muchísimo. Sí, he estado dando clases de yoga ahorita de NAM.
Uh-huh. Qué
bien. Algunas gentes metí.
Qué bien. Aprovechamos una vez para preguntarte si la gente quiere saber más de tu trabajo, contactarte, ¿cómo te puede contactar, Ale?
Me puede contactar en mi mail, si quiere.
A ver, ¿cuál es?
Es arcoiris6@yahoo.com.mx.
Ok.
Y en mi WhatsApp.
Ah, ok.
5530-32-34-53.
Ok, muchas gracias, Ale. Hoy, antes de despedirnos, me gustaría pedirte, como sabes y ya tú has aludido en varios momentos al bienestar, a la felicidad, si pudieras darle un tip o una idea que las personas que nos escuchan puedan probar o experimentar en los próximos días, que a lo mejor los ayude a estar un poco más felices o a sentirse más plenos, ¿qué podrías sugerir?
Pues para que todos lo puedan hacer, a lo mejor una respiración, Margarita, que es muy fácil.
A ver, ¿la podemos hacer de una vez?
Sí.
Ok.
Se van a tapar la fosa nasal derecha y van a inhalar con la izquierda. Y ya que tienen todo el aire dentro, se tapan la izquierda y exhalan por la derecha. Entonces así, y seguimos inhalando por la izquierda, exhalando por la derecha. Así se puede hacer durante 1, 2 o 3 minutos, hasta 11, y eso equilibra muchísimo las emociones.
Oye, pues si alguien está escuchando esto mientras maneja, ¿lo puede hacer o es peligroso?
No, mejor no. Si maneja, no.
Okay.
No, porque se tiene que tapar la fosa nasal.
Ok, sí. Muy bien. Wow. Pues muchísimas gracias, Ale. Qué gusto volver a poder hablar contigo, hablar de este modelo tan único y especial que tú has desarrollado. ¿Tiene nombre? O sea, ¿le dices de alguna manera a tu abordaje?
Pues todavía no, Margarita.
Ah, todavía no, ok.
No sé. Yo nada más le digo que esta es integral.
Integral.
Pero uh-huh. Sí.
Ok.
Como que es algo muy integral, pero todavía no le he puesto un nombre.
Ok. Oye, ¿y le llamas psicoterapia o es algo más que terapia? ¿Cómo lo concibes? ¿Es algo integral, pero es psicoterapia integral o sanación integral o atención? ¿Cómo le llamarías?
Pues
medicina, porque eres médica también, no sé.
Pues sí tiene que ver con la sanación y es como una sanación y aparte, ¿cómo? Es que sí tiene que ver con la parte de cómo se integra la persona. Es que lo que yo veo es que como somos un rompecabezas, que se unen todas las piezas, es que así lo veo.
Ale, pues muchas gracias. Un placer hablar contigo y espero que pronto volvamos a poder tener la oportunidad de hablar.
Ay, gracias.
Muchas gracias.
Sí, Margarita, muchas gracias.
¿Les puedo pedir un favor? Si les gustó el podcast, ¿podrían hacer alguna de estas cosas? O suscribirse, seguirme, darle like, o ponerle una calificación o recomendárselo a alguien. Se ha visto que la manera más frecuente en la que las personas empiezan a ir un podcast es que alguien se los recomiende. Se los agradecería muchísimo.